batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit.
Hoy toca filosofía en Hágase la Luz, esta disciplina clásica y moderna al mismo tiempo, que a pesar de que no está viviendo sus tiempos más gloriosos, se adapta a todos los tiempos, porque al fin y al cabo el ser humano parece que siempre se hace las mismas preguntas y parece que necesita siempre respuestas que a lo mejor la filosofía puede ofrecer en mayor o menor medida. Hoy hablaremos con Antonio Casado da Rocha. Nos quiere hablar de la innovación en filosofía y en la educación, que parecen dos términos antagónicos, pero que evidentemente son complementarios. Antonio Casado da Rocha, egunón.
Egunón, buenos días.
¿Es necesario, desde tu punto de vista, innovar en la filosofía o en la manera de enseñar filosofía?
Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que si tiramos de ese hilo podemos llegar a conclusiones un poco paradójicas. Cuando he hablado con mis compañeros, profesores, profesoras de este tema, a veces sentimos, bueno, yo creo que es un poco generalizado en la profesión docente, ¿no? Cierta insatisfacción porque a veces da la impresión que innovar en educación es utilizar o no una determinada herramienta tecnológica, ¿no? El último gadget del mercado, la última aplicación, el último ordenador. Y la innovación puede ser algo más profundo, puede ser incluso rescatar técnicas y prácticas que se utilizaban antes y tal vez no se utilizan ahora. De hecho, algún compañero me decía que lo que sus estudiantes valoran más, por ejemplo, es la oratoria, la capacidad de comunicar, a veces con todo el cuerpo, o sea, lo que antes era algo como muy sabido, ¿no? La retórica clásica, y que sus propios estudiantes están tan saturados de pantallas, tan saturados de PowerPoints enlatados, que lo que le piden a él es, no, vamos a hacer algo nuevo, cuéntanos algo, y no utilices el PowerPoint. Así que ya ves que hemos llegado a una situación un poco paradójica.
Ya.
Donde innovar, en cierto sentido, es volver a lo clásico, ¿no?
Ya. A lo mejor innovar profundamente es un tema peliagudo para algunas personas, ¿no? Que les exigiría, bueno, pues para empezar, cambiar el chip, cambiar la forma de aprender, incluso desaprender en algunos casos, ¿no?
Exacto. Yo creo que la clave es eso. La innovar no es hacer lo mismo con otro gadget, no es pasear el mismo perro con un collar distinto, sino que debería ser algo muy filosófico, que es desaprender los automatismos, no dar por bueno nada sin ser probado y, en ese sentido, plantearnos qué es lo que hacemos, qué sentido tiene en el siglo XXI pues las instituciones educativas tal como las conocemos.
¿Te parece que se han convertido en instancias acríticas?
Bueno, toda institución tiene sus mecanismos de autorreproducción. Esas dinámicas, esas inercias ocurren en todas partes, en todas las empresas, en todas las organizaciones. Una universidad, en la medida que necesita ser autocrítica, y para eso yo creo que en filosofía tenemos una obligación especial de estar atentos, pues tenemos que estar siempre alerta ante eso, ¿no? Pero es verdad que incluso dentro del propio gremio, a menudo, pues también nos encontramos cómodos haciendo eso que hacemos y queremos seguir haciéndolo toda la vida. Eso, la innovación nos pone en crisis también por eso, ¿no? Pero si a mí esto es lo que yo sé hacer, ¿por qué ahora tengo que cambiar, no? Mi reflexión es que la educación y la universidad tampoco son fines en sí mismos, sino que estamos al servicio de la sociedad. El mundo está cambiando muy deprisa. Tenemos que adecuarnos a las grandes transformaciones que están sucediendo en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, es la digitalización. Entonces, hay transformaciones. Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, están aprendiendo más hoy a través de Internet o de YouTube. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, no podemos hacer como que no ha cambiado nada.
Claro, porque la filosofía, ¿qué sentido tiene si no es autocrítica, no?
Sí, en ese sentido, bueno, Kant decía que la filosofía tiene una situación muy peculiar, a mí me encanta, porque es como dice, no puede depender de nada del cielo, ni tampoco de nada que surja de la tierra. Entonces estamos siempre como entre dos aguas. Yo lo interpreto diciendo, bueno, no podemos depender únicamente de lo que viene del pasado, del conocimiento recibido, pero tampoco, en filosofía, tampoco queremos ser racionales, no estamos dispuestos a aceptar cualquier iluminación que nos venga del cielo, no se trata de misticismo o de religión. Por eso siempre estamos en ese movimiento, digamos, entre el cielo y el suelo, ¿no? La imagen es de Kant, y ya ves que que, que un buen filósofo también puede tener una buena metáfora.
Kant, que yo no le quería mucho, ¿eh?, cuando estudiaba filosofía.
Sí, yo creo que por culpa nuestra, seguramente. Yo me parece que los buenos filósofos nos sorprenden. Yo ahora estoy releyendo a Kant y lo que ocurre es que a menudo en filosofía nos quedamos con tres o cuatro cosas, lo que va a caer en selectividad, y nos olvidamos de lo divertido y de lo refrescante que puede ser leer a los filósofos. Entonces yo estoy leyendo a Kant entre líneas y un texto del cual esa metáfora procede, que es un texto que siempre se pide en selectividad o en el grado de filosofía, pero nos quedamos con tres o cuatro mensajes, ¿no? Los tres o cuatro puntos de la diapositiva del PowerPoint. El imperativo categórico y estas cosas. Pero fíjate, esa perla de la filosofía entre el cielo y el suelo, que a mí me parece muy reveladora también de nuestro tiempo, ¿no? Pues esta modernidad líquida en la que vivimos, sin certidumbres, en la que todo es muy volátil, pues estaba ahí perdida en ese texto de Kant.
Que, por ejemplo, estaba pensando que podríamos adaptar Kant a los nuevos tiempos y a lo mejor podría ser un youtuber, ¿no? El que cuente qué es Kant.
Pues parece mentira, pero yo tengo alguna cita por ahí que indica que Kant estaba obsesionado por fundamentar. Él decía, mira, vamos a hacer metafísica para fundamentar bien esto que es la ética, pero, y eso es lo que todo el mundo dice, pero lo que luego no dice es que luego él decía a continuación, y una vez que tengamos el fundamento vamos a popularizarlo, vamos a hablar de esto, ¿no? Y yo creo que no sé si sería un youtuber, pero en la radio seguro que estaría, ¿no?
Que funcionaría.
De hecho, esa es una parte en la que hay todavía muchísimo trabajo por hacer, porque es verdad que los planes de estudio vienen muy marcados por todas las autoridades, ¿no? La investigación es un mundo súper competitivo en el cual también es muy difícil innovar. Pero todo lo que sea ese espacio entre la universidad o las instituciones educativas y la sociedad, ¿eh?, todo eso que se llama extensión universitaria, ahí se pueden hacer cosas muy creativas en las que entran las artes, entra la divulgación, entra pues todo, en realidad.
¿Y ahí entraría, por ejemplo, el aula invertida?
Sí, eso es uno de los efectos de Internet. De esto se lleva ya hablando pues relativamente bastante tiempo, y es que, claro, en un mundo en el que tenemos los mejores oradores del mundo, las clases más brillantes, todas a nuestra disposición, para verlas en Internet, tiene poco sentido pasar el tiempo que pasamos en clase haciendo eso, ¿no? Entonces, los teóricos de la aula invertida dicen, todo eso de la clase se puede hacer en casa y aprovechamos la clase para lo que no se puede hacer en Internet, que es el contacto humano, el consejo, el trabajo en grupo. Eso, progresivamente, eso es una innovación educativa que sigue está calando cada vez más.
¿Te parece que en estos tiempos, que son unos tiempos en los que más se necesita gente que piense, realmente se está un poco marginando a la gente que piensa?
Bueno, me parece que lo que piden nuestros tiempos es más que pensadores individuales, es trabajo en equipo. Este enfoque en el cual hay científicos o filósofos que piensan las grandes preguntas y luego se las pasan a los que las aplican a la sociedad, eso ya no es tan lineal. En ese sentido, el trabajo que necesitamos en la universidad es transdisciplinar. Necesitamos a filósofos que no solo trabajen con filósofos para filósofos, leyendo cosas de filósofos, sino que trabajen en equipos con ingenieros, con médicos. Los desafíos globales como una pandemia o como el cambio climático en general son retos no simples, no difíciles, sino endiablados. Y en ese sentido requiere la colaboración de diferentes saberes. Y la filosofía siempre ha sido algo así. Ha sido un esfuerzo de coordinar diferentes saberes. Platón te saltaba de la matemática a un mito y luego te lo aplicaba a la organización social. Eso ha sido la filosofía desde siempre.
Antonio Casado de Arrocha, él es filósofo y pertenece a la Facultad de Filosofía de Euskal Herriko Unibertsitatea. Hoy nos ha querido hablar de la innovación en la educación y sobre todo en la educación filosófica, la educación de la filosofía, que es todo para mucho, ¿eh, Antonio?
Bueno, habían lusatu naiz gehiegi, baina ni oso gustara gongaiz. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuri. Ondo segi.
Agur.